buen día para viajar con Pablo Vázquez.
Muy buenos días, Asturias. Domingo 26 de octubre y aquí estamos a vuestra cita para viajar a través de la radio con la historia, el arte, la cultura, la arqueología. Dos horas apasionantes por delante que dan inicio con Alberto Campa, que nos lleva en sus viajes por el mundo a la República Centroafricana, que no hace mucho que estuvo por allí y nos lo cuenta ahí pormenorizadamente. Sección de viajes por España con el trasfondo de Paradores. Nos vamos a Alcalá de Henares y nos lo va a contar Ignacio Bosch, director del Parador de Cangas de Onís. Y en la segunda hora, grandes personajes. Hoy vamos a hablar de una figura a lo mejor poco conocida, Patrice Emery Lumumba. Él es la esperanza de ese Congo libre como primer ministro del Congo. Nos lo va a contar la vida apasionante de este personaje y también trágica, el historiador Pablo Arconada. Cerrando con nuestros amigos de Arama 36-37, con la figura ahí siempre visible de Guillermo Herrero, que nos va a llevar a los vestigios de la guerra civil en la zona del puerto de Vegarada. Dos horas de viaje mañanero aquí en RPA.
¿Tienes una idea empresarial pero no te salen los números para empezar? En Asata te ayudamos.
Con ayudas económicas para socios de empresas de economía social a partir de 10.000 euros provenientes de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias.
Infórmate con nosotros en nuestras oficinas de Oviedo y Gijón y en asata.es. Tu ayuda para emprender.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Levantamos nuestro telón viajero, en este último fin de semana del mes de octubre, en esta matinal del domingo, pues ya sabéis, con nuestros viajes por el mundo, porque además Alberto Campa hace unas semanas apenas ha estado por allí in situ y nos lo va a traer ahora y nos lo va a contar, porque ha vuelto otra vez a tierras para él además siempre muy... muy que le tocan la fibra, ¿no? Como se suele decir, tierras africanas, y ha estado en la República Centroafricana. Así que vamos a viajar con él allí. Lo bueno es que Alberto Campa está con nosotros hoy aquí en el estudio y eso es un doble lujo. Muy buenos días, Alberto.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Un placer, tenerte por aquí otra vez. Hombre, ya sabes, de vez en cuando. Bueno, República Centroafricana, estuviste por allí hace unas semaninas ahora por esas tierras,
sí,
¿no?
Sí, 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 por allí anduve y bueno, pues nada, otro país de estos de África que, bueno, todavía no conocía, porque bueno, pues es África Central, siempre digamos que son países un poquitín más complicados. Históricamente siempre fueron países con muchos conflictos bélicos, pero sobre todo últimamente también, bueno, pues determinados revueltas, golpes de Estado, abandono de tropas francesas, antiguos colonizadores, y llegada pues de tropas rusas, ¿no? Nuevos colonizadores junto con los chinos también de esta zona que va quedando un poquitín de desierta de europeos, pues hace que, bueno, que sean países no fáciles o no muy visitados, pero que, bueno, pues que siempre hay un poquitín ahí el resquicio para llegar un poco pues a ver y sobre todo admirar muchas de las cosas que tienen también muy bonitas, como suele suceder en casi toda África, ¿no?
Bueno, ya el nombre República Centroafricana, tenemos que ponerlos ahí en el centro del continente africano, sí. Y anda que no tiene países fronterizos, Camerún, el Chad, Sudán, República Democrática del Congo, hay muchos países alrededor.
Muchos, de hecho, bueno, pues eso son también un poco de esas fronteras que iban poniendo los europeos, en este caso pues los franceses, era lo que se denominaba la África Ecuatorial, ¿no? Porque, bueno, pues muy cerquita, un poco más al sur, como bien dices, tenemos ahí también la República Democrática del Congo, tanto al sur como al este de este país, y bueno, pues esa línea del Ecuador, ¿no? Que marca esa división de los dos hemisferios terrestres y que también marca unos aspectos geográficos que hacen que sea un país pues muy densamente poblado de bosques, también, por supuesto, como en esta zona también de población, pero sobre todo esas selvas que todavía, bueno, pues en países como este todavía no son o no están muy adulteradas pues por la tala de árboles o por realmente haber sido también, bueno, pues eso, muy sacrificadas, hace que todavía haya, bueno, pues etnias y poblaciones que, bueno, iremos viendo durante el programa y que la verdad es que es toda una maravilla poder llegar un poco pues a convivir con gente que todavía sigue, bueno, pues haciendo las cosas como sus ancestros y sin verse demasiado, bueno, pues ahí...
Contaminados por los occidentales,
eso es, sí.
Porque somos un poco contaminantes, hay que decirlo, sí, en estos aspectos, ¿no? Alberto, llegar allí con estas situaciones que nos comentas, difícil, como tuvisteis que gestionar un poco esos trámites que siempre nos presta conocer.
Sí, es lo más complicado, ¿eh? Muchas veces conseguir los visados, conseguir un poquitín los vuelos en países en los que no hay demasiadas conexiones, pero bueno, pues como siempre hay que ir buscando esa tecla, pues muchas veces bueno, vas un poco a compañías africanas que son las que, bueno, pues vuelan a casi todos estos países no demasiado turísticos, y en este caso fue la Ethiopian Airlines, la compañía aérea de Etiopía, que tiene conexiones directas desde Addis Abeba, desde la capital etíope, hasta Bangui, que es la capital de la República Centroafricana, ¿no? El vuelo, bueno, pues hace un poquitín pesado porque ya es un vuelo largo desde Madrid a Addis Abeba y después, bueno, pues hay que enlazar desde allí hasta este país, ¿no? En el viaje habíamos estado previamente también en Etiopía visitando, bueno, pues alguna zona que no conocíamos. Iba con mi compañero, con mi amigo Ramiro, y estuvimos en Gambela, ¿no? Donde está el Gambela National Park, una zona también que no suelen visitar mucha gente en Etiopía, y después, bueno, pues desde ahí, desde esa Addis Abeba, es como se llega aquí, ¿no? Por tierra también hay forma de llegar. La verdad es que el conflicto hace que muchas fronteras estén muy peligrosas, de esas que nombrabas, y quizá la más segura sea la de Camerún. Se entra a través de una gran reserva, un parque nacional, que es el de Sanga, en la frontera de Camerún con la República Centroafricana, y desde ahí ya se puede ir un poquitín en varios días penetrando hasta llegar a la capital, Bangui, ¿no? Y otra frontera que, bueno, es bastante permeable, quizá un poquitín más insegura por la situación que también tiene ahora el país, es la de la República Democrática del Congo, que simplemente es cruzar el río Ubangui, que es un afluente de ese río Congo, y que, bueno, pues en anteriores programas hablamos de esa República del Congo que también está conectada por el río con la República Democrática, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sería otra forma, y de hecho, bueno, pues la capital, Bangui, después veremos un poco de ella, pues está prácticamente enfrente de esta, de otra ciudad del Congo, del antiguo Congo belga, ¿no?
Estaba viendo que es el propio río el que separa, sí, o sea, que los vecinos ahí de Bangui ven el país contrario al frente, ¿no?
lo ven y pasan. De hecho, yo tuve oportunidad también, pues, de ir en una pirogue, en una de esas pequeñas, bueno, canoas que sobre todo los pescadores utilizan para echar las redes ahí en ese río Ubangui, y que con unos rápidos que pasan por ahí, por la capital, justo al lado, enfrente de esa otra ciudad de República Democrática, que es Songo, tienes la oportunidad de también pasar, pues, a verla, y bueno, pues sí, totalmente fronterizo. Nosotros tenemos o necesitamos más papeleo si quisiéramos ya pasar para quedarnos en República Democrática, pero bueno, pues si es sencillamente para conocerlo, o ellos directamente, pues están constantemente cruzando el río e intercambiando
mercancías. Oye, es un buen río, Lubangui, este.
Sí,
¿eh?
Se
ve grande, ¿eh?
No es tan grande como el Congo, pero sí que realmente es navegable en algunas zonas. Después veremos también que no todas, como le pasa al río Congo, que, bueno, pues quizá un poco fue ahí la gran frustración de los europeos que pensaban que iba a ser totalmente navegable, y bueno, pues como el río Congo también tiene zonas que requiere de apearse un poquitín del barco y hacer no recorrido por tierra.
Oye, ¿cómo es esta capital, Bangui, Alberto? Es de estas poco atractivas, pero se ve una buena urbe ahí también, ¿no?
Sí, no tiene grandes alicientes, suele suceder en muchas capitales africanas. En realidad, bueno, pues quedan un poco construcciones de esa época colonial, sobre todo en cuanto a esa infraestructura administrativa que en su día tenían los franceses, y las nuevas que se van construyendo ahora. Y bueno, pues lo que es el centro de la ciudad, pues como muchas de esas otras capitales, como Bamako, como puede ser Brazzaville, con edificios antiguos, bastante destartalado. Pero sí hubo una cosa que bueno, aprecié bastante, sobre todo de viajar. Estuve viajando las 5 últimas décadas por África, y sí empiezas a ver una cosa que te agrada, y es la limpieza, ¿no? Dentro de ese polvo, dentro de esa arena, dentro de un poco de todo, realmente se ve y se nota que se van limpiando las cunetas, las aceras. Entonces, bueno, pues aunque haya suciedad, no ves pues esa basura que muchas veces se veían pues por muchos sitios de África. Entonces, bueno, algo bueno, ¿no? Y después, bueno, pues algún aliciente, como es la plaza, donde, bueno, pues están las letras también de Bangui, como se definía en el pasado, ¿no? La coqueta, Bangui la coqueta, Ville Floride, como dicen los franceses, Villa Florida, y bueno, pues un sitio que era muy agradable, que también por la altura no hacía que hubiese muchísimo calor, como en otras capitales africanas. También tiene una colina muy arbolada, donde, bueno, pues está el Palacio Presidencial, donde también están distintos organismos, y también, bueno, pues allí está la Gran Catedral de Bangui, y el centro de acogida, que es donde normalmente, bueno, pues yo siempre busco también para quedarme, porque es mucho más barato que hoteles como el Hotel Ubangui, que está al lado del río, con unas vistas preciosas, pero que, bueno, pues son unos precios más altos para lo que es África, que por ejemplo quedarte en un centro de acogida cristiano como este de la Catedral de Bangui, donde, bueno, pues duermes por la mitad e incluso puedes tener el lujo de tener un ventilador o incluso aire acondicionado, ¿no?
Oye, en esta zona ecuatorial, incluso en octubre, ¿cómo son las temperaturas, Alberto?
Bueno, siempre hace calor, lógicamente, es un calor que muchas veces también es húmedo, por tantos árboles, suele llover por las tardes, pero bueno, también está marcado un poco por esa temporada de lluvias que ahora iba pasando, da paso a esa temporada de seca, y bueno, pues hace que, bueno, que no sea demasiado desagradable como puede ser en otros sitios donde estás constantemente sudando y a 30 y muchos, casi 40, ¿no? Aquí sí que alcanzabas los 30 bien, pero bueno, ya te digo que comparado con otras ciudades tampoco era de
o sea,
las
aguantable,
peores.
¿No? Aguantable, sí. Bueno, vamos a preparar un poco el viaje, porque ahí desde Bangui me imagino organizasteis un poco. ¿A dónde vamos? ¿A qué zona del país vamos a continuación?
Bueno, pues mira, yo ahí me decidí un poco a salir de la capital, irme hacia el sur, en concreto pues a otra de las grandes diócesis, ¿no? Los cristianos están muy presentes, el país hoy en día es casi un 90% cristiano, las tropas islámicas también penetraron por el norte, como pasa en muchos otros países que están en el límite del Sahel y de esta zona un poco ecuatorial, y eso es lo que provocó también en el pasado pues muchas guerras, disputas y bueno, cosas que ojalá no se repitiesen, porque la verdad es que fueron terribles, ¿no? Pero bueno, pues esa presencia cristiana hace que el país esté dividido en varias diócesis, y fui hacia la diócesis de Mbaiki, está al sur de la capital, aproximadamente a unas 5 horas de viaje, y allí tuve la oportunidad de quedarme precisamente en otro centro de acogida de esa diócesis, y con la suerte, que ni siquiera lo sabía, de encontrarme allí con otros dos españoles.
Anda.
Antonio, cura, pues el párroco de una gran iglesia que hay allí en Mbaiki, y que él, bueno, pues lleva fenomenalmente, y después también, bueno, pues con Jesús, que es el obispo de toda esta zona, allí con su foto en la pared también, pues del Papa Francisco I, que bueno, pues que le hizo obispo y que ya lleva allí, pues en África casi 40 años, aquí casi 20, y bueno, pues fue una fortuna, porque aparte de quedarme en un sitio limpio y bien a pasar allí noche, también pues me invitaron a cenar y me contaron muchas de esas historias que quizá no conocerías bien si no te las cuenta alguien que las sufrió, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, pues de no hace mucho tiempo, los Seleka, bueno, pues esas tropas que entraron por el norte, que controlaron la capital, y el posterior, bueno, la posterior rebelión anti-Balaka, que hizo que, bueno, pues que con machetes se fuesen, bueno, pues ajusticiando a muchísimos musulmanes, muchos de ellos pues fueron protegidos aquí en las iglesias y en muchos sitios, como me iba contando Jesús, y bueno, pues fue una época terrible que no hace tanto, hace 9-10 años de aquello, y por eso esa inestabilidad que llega casi hasta ahora, pero afortunadamente ahora no hay la sangre que hubo hace poco,
unos,
¿no?
Años, sí. Pero bueno, está la cosa ahí todavía como un proceso de estabilización, por decirlo de algún modo. Después de estar en esta ubicación, encontraros ahí con estas personas que os contaron estas historias, ¿no? Además, en directo, porque son los que más lo saben. Hay pigmeos por allí, por esa zona, por donde estuviste.
Sí, sí, sí. Aquí, bueno, decir un poquitín que por aquí también se iría llegando también hacia esa zona limítrofe de la República Democrática del Congo y también al Camerún, ¿no? Entonces, bueno, pues como te comentaba al principio, ¿no? La actual presencia china, que ya hace muchísimos años que iba viendo en todo el este de África, ya va penetrando también hacia estos países y hacen acuerdos comerciales en los cuales, bueno, pues ellos explotan distintas minas y también distintos terrenos para, bueno, pues para ir plantando y también tener, bueno, pues una industria alimenticia que también después van exportando a su país, pero a cambio, y es algo que, bueno, pues quizá no hacían tanto los europeos, están haciendo buenas carreteras, buenas, digo, en el sentido de que, bueno, vas viendo cómo se van construyendo y realmente, bueno, pues toda esa ruta que ahora mismo quieren conectar Bangui con ese río Congo para poder darle salida también hacia el río, a todos los productos que lleguen y salgan de allí, pues hace que bueno, que veas esta zona un poquitín más próspera. Pero en el momento que ya te alejas un poco de esta zona más central de la carretera y te vas internando en las selvas, pues aproximadamente a una hora y pico, metiéndote selva adentro, también en esta zona de Mbaiki, pues vas a poder ver lo que me mencionabas, ¿no? Esos pigmeos, que es una tribu africana que siempre escuchamos mucho, pero parece que no todo el mundo vio, ¿no? Y realmente yo ya había tenido la suerte de haber estado con ellos en Camerún, allí estuve con otros pigmeos también, de este tipo que se llaman los Aka, ¿no? Hay distintos grupos pigmeos por el centro de África, casi todos en esa África ecuatorial, en varios países, y bueno, pues por un lado están estos Aka, por otro lado están los Baka, en la República Democrática del Congo hay otros, Burundi, Ruanda también tienen, pero digamos que un poco los más mayoritarios, bueno, pues son los Baka y estos Aka que están en los dos países, ¿no? Y bueno, pues llegando ya allí a uno de los poblados, pues ves que, bueno, pues viven en pequeños pueblinos con chozas, pero que, bueno, pues que van desde los 50 hasta los 150 habitantes aproximadamente, y bueno, pues la verdad es que es toda una delicia porque, bueno, pues te reciben muy hospitalariamente. Sí, enseguida, bueno, pues ya te presentan al jefe del poblado, a partir de ese momento empieza a ir llegando, pues niños, hombres, mujeres, se reúnen todos, hacen un gran círculo con este asturianín que iba allí un poco de visita, y bueno, aunque el idioma es difícil porque en realidad ellos ni siquiera tampoco hablan francés, tampoco tienen mucha oportunidad de ir a la escuela, yo les preguntaba y más o menos pues está como a 10-15 kilómetros, por lo tanto los niños no tienen opciones de estudiar, y bueno, pues con otra señora que hablaba francés, que venía de la capital, me fueron traduciendo un poco y tuve la oportunidad, bueno, pues de conocer un poco de esa rutina, de, bueno, pues de su vida, y bueno, me alegró verlos un poco en paz y relativamente felices porque, bueno, pues es una etnia que siempre estuvo bastante perseguida, que siempre se consideraba inferior. Los europeos muchas veces lo trataban totalmente como si fueran animales, de hecho hasta el punto de que no tenían ningún valor, como seres inferiores. Sí es verdad que su altura, y hoy en día pues no suele sobrepasar el 1,40 m, yo tengo por ahí muchas fotinas para la gente que quiera verlo en mi perfil de Facebook, puede entrar, está totalmente abierto, y verán un poco pues que esa altura prácticamente no subió, ¿no? Ellos tienen una vida totalmente de supervivencia con, bueno, pues con cosas que van cogiendo de la selva y pequeños cultivos, durante mucho tiempo eran nómadas, ahora ya son, bueno, pues seminómadas, forman distintos poblados que van manteniendo en el tiempo, y bueno, pues la felicidad de verles ahora un poquito mejor, pero bueno, la verdad es que si empiezas a leer de las atrocidades que sufrieron por parte de los mismos africanos, de otras tribus pues más potentes, y por parte también del colonialismo europeo, la verdad es que también me comentaba Jesús que se les está intentando un poquitín proteger y no utilizar, porque ahora mismo también pues llegan a ser también un atractivo turístico, ¿no?
La historia ahí del ser humano, tantas curiosidades que uno ve cuando, bueno, como Alberto Campa, viajan y conviven con estas personas que hay por todo el mundo. Bueno, seguimos viajando por esta República Centroafricana y el río Ubangue, que me imagino, bueno, es un marcador bien del territorio, pues nos hace encontrar diferentes cosas por ahí, ¿no, Alberto?
Bueno, sí, otras horas un poquito más hacia el sur, tenía ganas de, bueno, pues de conocer, porque bueno, soy bastante apasionado y bueno, me prestó mucho hacer contigo, Pablo, también un programa muy bonito que hicimos ahí en el Museo del Ferrocarril, aquí en Gijón. Soy amante de los trenes, por todo el mundo y sobre todo en África, que son más raros y son pues más difíciles de encontrar, líneas férreas, esas que dejaron los europeos y esos vestigios de tren que tuve oportunidad pues de utilizar pues en lugares como Costa de Marfil o también pues en Etiopía también existe otro, pero aquí es muy curioso porque hay una línea férrea quizá de las más pequeñas de toda África, ¿no? Mide 6 kilómetros y pico, no llega a 7, ¿no? Y en realidad, bueno, pues todavía hay pues unos vestigios cerca de una población que se llama Zinga, es una pequeña población cerca de ese río Ubangi, mucho más al sur, y donde, bueno, pues esos barcos que venían desde el Congo en dirección hacia Bangui, pues llegaban a otro de esos puntos donde había una serie de rápidos que hacían que esas grandes naves no pudiesen remontar el río, ¿no? Entonces, ¿qué construyeron los europeos? Pues construyeron una pequeña vía férrea de esos 6 kilómetros en los que la gente se bajaba de esos vapores, subía a este tren, era un tren de vía estrecha como nuestro Feve, con una máquina locomotora de vapor, remontaba por tierra esos kilómetros y desde allí ya volvían a abordar otras embarcaciones para llegar a Bangui, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día todo eso está en una especie de hangares medio destruidos, ya perdido por el tiempo, muchos de las vías, de esos vagones están comidos por la vegetación, pero bueno, todavía queda una máquina, una locomotora muy bonita allí, que bueno, pues que ojalá un día pues el país tenga medios para poder hacer un pequeño museo, y realmente sería algo muy histórico y que, bueno, pues que merecería la pena preservar, ¿no?
Qué curioso, ¿eh? Un pequeño tramo ferroviario ahí de 6 kilómetros ahí en Zinga. Y con estos ríos, Alberto, con estos paisajes, estos bosques, tiene que haber alguna catarata por ahí, ¿no?
Bueno, sí, ya si abandonamos un poco esta zona sur, quizá el gran aliciente que tiene el país, ojalá, bueno, pues la estabilidad haga que, bueno, pues que mucha gente que quiera visitarlo, pues pueda ir sin mayor problema, y quizá, pues su aliciente turístico más importante, en vez de estar al sur de la capital, está más hacia el norte, hacia el noroeste. Se trata de una población pequeñita que se llama Boali, y donde, bueno, pues ese río que tienes que cruzar, el Empocó, vas penetrando un poco más hacia arriba, hacia la zona también más boscosa, y llegas a lo que son las cataratas de Boali, ¿no? La verdad es que no las puedes comparar con las Victoria, ¿no? En el sur de África, entre Zimbabue y Zambia, pero sí que realmente las puedes comparar con cataratas como las del Niágara, por ejemplo, ¿no? Tan famosas en Estados Unidos, y estas más o menos tienen su misma altura, unos 50 metros, también tienen una longitud bastante considerable. Y yo tuve la suerte de verlas ahora, después de esa época de lluvias, con agua tutiprén. Bajaba agua por allí que, vamos, en realidad ni te podías arrimar casi, ni siquiera ir a verlas a la parte baja del cauce del río, donde las cataratas se van desplomando, porque, bueno, pues lógicamente el agua ya salía por todos los sitios y también era un poquito peligroso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que una maravilla, parecen natillas de color amarillento, precisamente por todo la tierra que arrastra el río, y bueno, pues allí los centroafricanos utilizan una eléctrica, ¿no?, para aprovechar toda esa caída de agua, y prácticamente es lo que da luz,
el abastecimiento de luz
a Bangui, sí.
Curioso, las fotos son espectaculares, y me imagino que turistas no muchos, ¿no, Alberto?
No muchos.
Esto lo disfrutasteis casi vosotros,
sí.
No digo en solitario, pero casi.
Sí, yo en este caso, como te decía, porque después Ramiro
solo.
Ya no podía, pero sí lo disfruté casi en solitario y con pequeños grupos de precisamente de centroafricanos, ¿no?, que también se desplazan desde Bangui, desde otras ciudades, a ver su gran monumento natural, y como te digo, pues quizá el mayor aliciente que tiene el país en cuanto, bueno, pues a naturaleza y a una atracción que la verdad es que es muy 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 bonita, ¿no?
Sin duda, mirarlas, ¿eh? Las cataratas de Boali son impresionantes. Bueno, y ahora en este tramo final, ya sabes, en un país en el que habéis estado, os habéis movido, os habéis convivido, ¿no?, con personas en ese ámbito. ¿Qué comisteis, Alberto? Porque algo de comer quería,
bueno,
¿no?
Sí,
¿cómo
sí,
es un poco la cosa?
Sí, algo siempre comes, ¿eh? Algo siempre comes. Pero bueno, en África es uno de los sitios que aprovechas para adelgazar, ¿eh? Y no lo digo porque no haya posibilidades de comer, pero sí que realmente también ese calor hace que, bueno, pues que no tengas demasiada hambre. Entonces, bueno, pues muchas veces me levantaba el desayuno allí en estas comunidades cristianas, pues es muy sencillo. Se trata de un café ahí muy acuoso y un poquito de pan, y con eso ya prácticamente, bueno, pues empezabas el día, ¿no? Al mediodía a veces tenía sitios donde poder comprar algo, otras veces no. Ellos normalmente, bueno, pues la poca carne que tienen, pues la hacen a la brasa normalmente cuando va acabando el día. Es un poquitín lo que pequeños puestos con esos braserinos, ¿no?, pues van haciendo ahí a la brasa, y es un poco lo que puedes comer, un poco de pollo, un poco de carne. Y por otro lado, bueno, pues casi lo más presente en el país, pues es el arroz y esas habichuelas, esas fabinas negras que nosotros aquí también, bueno, pues también consumimos, ¿no? Los coquinos, como decimos, pero bueno, no hay mucho, ¿no? Imagínate que es un país que, bueno, aparte de la fruta, pero que normalmente encuentras la fruta local, y en esta temporada pues eran plátanos, ¿no? Porque los mangos, que también hay muchos árboles, todavía no estaban para comer, y decir que incluso a veces, que eso sí, en cualquier otro sitio de África encuentras productos que llegan pues en barcos, como pueden ser, pues no sé, patatitas o frutos secos o cualquier otra cosa, aquí prácticamente ni había, ¿no? Porque la verdad es que es muy costoso traerlos desde el Atlántico o desde el Índico hasta esta República Centroafricana, y eso hacía que, bueno, porque como mucho encontrases algún paquetín de galletas o alguna cosa, pero muy, muy, muy básica, muy caro para ellos, y que a veces, bueno, pues comprases a las señoras pues unos cacahuetes tostados o muchas veces pues también para quien le guste, y ahí vuelvo otra vez a mencionar a mi amigo Ramiro, que no pudo venir aquí, pero que él sí que lo prueba, que son todos esos gusanos que normalmente pues por las carreteras allí tienen, bueno, pues expuestos para que compres un puñadín y te lo comas como
y pipas, no gusanitos, ¿no? Precisamente
no gusanitos, son gusanotes.
Bueno, y hemos visitado esta República Centroafricana, a veces países no típicamente turísticos, ¿no? Como Alberto nos trae en muchas ocasiones, y más ahí en esa zona ecuatorial del ámbito africano, pero con cuestiones siempre apasionantes, sociales, también políticos, paisajísticos. Hoy hemos viajado con él, porque estuvo hace poco por allí, a la República Centroafricana. Y como siempre, seguro alguna reflexión extrajo en este viaje, ¿no, Alberto?
Sí, hoy más que reflexión, pues curiosidades, ¿no? Una, y es que, bueno, pues muy cerquita de donde están esos vestigios del tren de Zinga, está un sitio geográfico de esos curiosos, que es la triple frontera. Es un punto donde hacen frontera la República Democrática del Congo, esta República Centroafricana y la República del Congo, o el Congo Brazzaville, el Congo francés, ¿no? Y por otro lado, la otra gran curiosidad, y como te decía al principio, es que ese hueco que poco a poco van dejando los europeos, los franceses, al abandonar un poco estos lugares también por esos conflictos, muchas veces entre religiones también, ¿no? Entre un poco ese norte islámico y el sur cristiano, pues hace que otras potencias, antes mencionamos a China, vayan llegando aquí, y la curiosidad aquí pues son los rusos, ¿eh? De hecho tienen ya, igual que allí está la Alliance Française, la Alianza Francesa, que tuve oportunidad también de visitar, y que todavía sigue, bueno, pues funcionando bien en la capital, pues ellos tienen la Maison Rouge, con muchas cosas de Rusia, donde se puede aprender a hablar ruso allí en la República Centroafricana, y también tienes, bueno, pues a esos mercenarios de Wagner, que yo creo que a todos nos suenan, sobre todo de esa guerra de Ucrania, que bueno, pues quizás son los que controlaron y llegaron a apaciguar el país con métodos quizá un poco más violentos que pueden ser las misiones de Naciones Unidas, como la MINUSCA, que también está presente en el país, con soldados sobre todo ruandeses, pero bueno, pues ellos entraron como elefante en chatarrería y prácticamente en 3 meses consiguieron controlar el país. Tienen varios cuarteles en distintas zonas, y es muy curioso que en el centro de Bangui me hice una foto con una gran estatua de un hombre lleno de munición al su alrededor, que es un tal Prigozhin, no sé si te suena, precisamente pues el jefe de los Wagner que fue asesinado en aquel atentado al avión, justo cuando se rebeló contra el zar Putin, y que bueno, pues hoy en día sigue teniendo allí su estatua en la Maison Rouge, allí en la República Centroafricana.
Fíjate tú, cómo se unen ahí los cabos, el ámbito ruso en una estatua ahí de este personaje en este país, ¿no? Que, como dijimos, hemos visitado hoy esta República Centroafricana, que Alberto conoció muy bien y nos lo contó, como siempre, mejor todavía. Así que, Alberto, como siempre, un placer, y que hayas venido por aquí más. Hasta el próximo, ¿eh?
Hasta el próximo, Pablo.
¿Te gustaría trabajar en una empresa donde pudieras conciliar de verdad?
Si tienes una persona para asociarte en un proyecto empresarial, desde ASATA te damos la fórmula que mejor se adapta a ti.
Con el apoyo de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias.
ASATA.es, tu ayuda para emprender.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre, con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Cuando suena esta melodía para cerrar la primera hora de nuestro viaje radiofónico y dominical, sabéis que salimos por España, pero cada 15 días hacemos un recorrido especial con el trasfondo de paradores. Hoy nos vamos a ir al centro de la península, en las cercanías de la propia capital de España, en Madrid, a esa comunidad de Madrid, porque ahí tenemos un parador muy especial y con una historia, como siempre, de trasfondo que nunca deja indiferente. Y cuando hablamos de estos viajes y con los paradores de fondo, siempre nos acompaña Ignacio Bos, director del parador de Cangas de Onís, que siempre es un lujo tenerlo por aquí. Muy buenos días, Ignacio.
Buenos días, Pablo.
Viaje siempre apasionante, ¿no?, con el trasfondo de paradores, y en este caso Alcalá de Henares, que ya no solo el parador, sino Alcalá de Henares en sí, hay mucha historia ahí.
Sin duda. Además, como nos pasó cuando estuvimos hablando del parador de la Granja, vamos a hablar de dos edificios, de dos paradores que te quiero presentar porque son realmente únicos. Estaba pensando cómo enfocar el viaje y quería compartir con todos los oyentes y contigo pues cómo lo he hecho yo muchas veces, ¿no? Desde Asturias, y ahora que estamos tan mejor comunicados con tren, pues mira, me apetecería mucho ir en tren.
Más tú eres ferroviario.
Me encanta. Además, no sé si te pasa a ti, pero a mí me gusta mucho cuando viajo ir en tren y aprovechar esas horas para prepararme el lugar, ¿no? O bien con libros de viajes, o como te voy a traer ahora, con personajes que están vinculados con el lugar. Y ya verás el listado de las cosas que en esas 4 horas podemos leer. Podemos leer de Isabel la Católica, del cardenal Cisneros, podemos leer de Cervantes, de tu querido Jovellanos, podemos hablar de Quevedo, podemos hablar de el propio Juan March, del Lute, de Sánchez Albornoz, o de García Lorca o del Juan Tenorio. Todo eso...
Una cronología ahí.
Imagínate, hay que elegir algo. Pero sobre todo ya te va a poner en el lugar de poder vivir la experiencia de cosas que, vinculados con estos personajes tan ilustres, pasaron en esta ciudad Complutum, en esta ciudad cervantina. Y sí, vamos a llegar a Madrid con el tren y directamente vamos a enlazar ahí con el Cercanías, que nos va a dejar en 25 minutos, 30 minutos en Alcalá de Henares. Por lo tanto, muy cómodo para el que no quiera coger el coche, para el que quiera vivir esa experiencia. Tanto de centrarse en una ciudad que su historia es maravillosa porque ha tenido momentos de esplendor, momentos de decadencia, momentos de esplendor, momentos de decadencia y ahora de esplendor otra vez. Y que la verdad es que es una maravilla.
Patrimonio de la humanidad, la propia ciudad, ¿no?
Patrimonio de la humanidad. Además, fíjate, los paradores, los dos edificios, son parte del patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, estamos hablando de dos paradores que son también patrimonio de la humanidad, porque en el año 1998, y te voy a contar una anécdota personal, en Kioto se le concedió ese galardón a la manzana cisneriana, a la parte de los edificios que conforman la antigua Universidad de Cisneros. Y dio la casualidad que mi primer trabajo a nivel turístico fue en Japón y coincidí con esa delegación y la verdad que celebramos juntos esa proclamación de Patrimonio de la Humanidad de Alcalá de Henares, que es la que el pistoletazo de salida que le vuelve otra vez a otorgar ese momento de esplendor a la ciudad que hoy vive un momento apasionante.
O sea, que te cogió a ti literalmente por el medio, ¿no?
Me pilló por el medio y luego lo que es la vida me pilló luego porque he estado muchos años en ese parador y lo conozco bien, así que lo viví desde ese punto de vista y luego viviéndolo como subdirector, en este caso, del parador de Alcalá cuando se inauguró.
Mencionaste personajes muy, muy importantes en la historia de España y de la humanidad y ahí está la universidad, ¿no? Porque hablamos del concepto universidad, que es un edificio ya impresionante y su propia historia.
Claro, es que todo circula alrededor de esos edificios, que son muchos, ¿no? Del colegio de San Ildefonso, que es el actual rectorado y que es una maravilla, pero la parte trasera del colegio de San Ildefonso está el colegio menor de San Jerónimo, el trilingüe, donde se estudiaban el hebreo, el griego y el latín, y es el que desde el año 1930, uno de los primeros, el tercero en concreto, se convierte en la hostería del estudiante y ya dentro de la red de paradores. Muy interesante porque hablamos de hostería y no de parador porque solamente se daba restauración. Era una idea que en el inicio de paradores se tuvo y que se mantuvo en el tiempo, de intentar dignificar una restauración que en ese momento en nuestro país pues podía ser muy, muy austera, muy humilde, intentar dignificarla a través de fomentar restaurantes, hosterías, donde se pusiese en valor la gastronomía, los productos de la tierra, y que así el Estado, bueno, pues tuviese un lugar de referencia para que el turismo incipiente de esa época y también las personalidades políticas que venían a Madrid tuviesen un lugar de referencia, y por tanto se convierte en uno de los restaurantes más icónicos, más importantes, y además en un lugar único porque es junto al patio trilingüe y el paraninfo de la universidad. Es un edificio fundado por Cisneros en el siglo XVI y que es una auténtica maravilla, la hostería del estudiante.
Sin duda. Hablas en plural, edificios que son ahora parador, en realidad, ¿no?
Claro, de ese inicio con la hostería del estudiante, posteriormente, en el año 2009, y por eso en esta preciosa ciudad tenemos la maravilla de contar con uno de los primeros paradores y con uno de los últimos, porque en 2009 se aprovecha un edificio que había justamente enfrente, enorme, 22.000 metros cuadrados de construcción, que fueron colegios menores y el convento de Santo Tomás de Aquino, uh-huh. y que cuando en los años 30, 1833, Isabel II, vamos de una Isabel a otra, en este caso provoca la finalización de lo que era la universidad y la traslada a Madrid, esa Universidad Complutense que lleva el nombre de Alcalá de Henares, que es la universidad que ahora conocemos, y la ciudad empieza a entrar en un deterioro y un desequilibrio tremendo, con unas desamortizaciones muy importantes, uh-huh. y todos estos colegios, todos estos edificios empiezan a ser adquiridos, a ser comprados por nobles, por ricos, incluso por personas de fuera de nuestro país, y ahí aparece, que te la quiero llevar a colación, una figura que es, creo que desconocida, muy conocida en Alcalá, pero desconocida fuera, que es la Sociedad de los Condueños. La Sociedad de los Condueños, más o menos 1850-51, se crea a través del dolor que sufrían los vecinos de Alcalá de Henares de ver cómo se estaba expoliando todo lo que era el patrimonio. El propio patio trilingüe, donde está la hostería, toda la parte superior quedó desmontada y se llevó a un palacio. Y en este caso esta sociedad se funda para que entre todos poner dinero para intentar comprar esos edificios antes que quedasen expoliados o comprados por terceros y proteger el patrimonio de la ciudad. Ellos han sido claves para que luego esta ciudad fuese patrimonio de la humanidad, porque frenaron ese expolio.
Tremendo, ¿eh? La sociedad de condueños. Hay que remarcar esa cuestión, que los propios vecinos ante el expolio se unieron para evitar eso.
Tal cual, apasionante, sigue funcionando. Tiene su sede en el propio espacio donde está la hostería del estudiante. Y es una sociedad, creo que, absolutamente encomiable y que hay que ponerla en valor.
Sin duda, sin duda. ¿Cuándo empieza a funcionar como parador Alcalá de Henares?
El parador de Alcalá de Henares, el convento de Santo Tomás, empieza en el año 2009, se inaugura oficialmente. Tengo la verdad que ese orgullo, porque profesionalmente para mí probablemente es una de las etapas más bonitas que he vivido en lo formativo. Estuve en ese proyecto de lo que es la puesta en marcha del parador. Y es un parador apasionante. Apasionante porque ha recibido muchos premios de arquitectura. Ha recibido premios sobre todo de cómo gestionar el patrimonio. Edificios nuevos en lugares patrimoniales como es una ciudad como el Alcalá de Henares. Y para que te hagas una idea, estamos hablando de 22.000 metros cuadrados de construcción de edificio, que la parte nueva, la parte que era aportación, no supera los 5 metros de tapia que había. Había que meter ahí 3 plantas de edificio, 90 y pico habitaciones, con la sensibilidad de que no afectase al exterior. Por lo tanto, tú paseas por la calle Colegios, que es una calle que ahora está preciosa, peatonalizada, y ves solamente la tapia original del convento. No ves que hay ahí un edificio de 22.000 metros cuadrados, que además inspira totalmente el ámbito monacal, porque tiene un jardín en el techo del edificio, como si fuesen los jardines de los monasterios, y se llama jardín tallado porque está tallado hacia abajo para dar luz a las habitaciones que van creciendo en vez de hacia arriba para evitar que sean vistas
hacia abajo.
Es maravilloso.
O sea, es la combinación esa que muchas veces mencionamos, Ignacio, de la historia, pero unida con el tema vanguardista.
Tal cual, y sobre todo con el respeto. con el respeto a poder hacer edificaciones que convivan y que hablen con su entorno sin agredirlo. Es una maravilla, hay visitas guiadas a este edificio, que estuvo el proyecto en el MoMA de Nueva York como uno de los grandes proyectos arquitectónicos de la arquitectura española. Y luego, claro, en 22.000 metros cuadrados, imagínate, mezcla momentos de todo el tipo, el claustro del siglo XVII, los talleres que hubo, porque este edificio cuando quedó abandonado se convierte en la cárcel previa a la cárcel de Alcalá de Meco.
Sí, te iba a preguntar que fue cárcel, ¿eh?
Claro, fue cárcel y cárcel con una historia muy importante porque fue una cárcel con un trasfondo político importante porque muchos de las personas, que en ese momento después de la Guerra Civil, por temas políticos, acabaron en esta prisión, ¿no? Hablamos de Juan March, hablamos de Sánchez Albornoz, hablamos del Lute, por ejemplo, como figura también muy, muy relevante y mítica. Y todo pasó en ese escenario que, imagínate, lugares que eran conventos del siglo XVI, lugares muy importantes, pues debido a esa desamortización, a esa pérdida de valor, pues se convierten en cuarteles, convierten en cárceles. Y por eso hablaba antes de esa decadencia, ese esplendor, y ahora otra vez ese esplendor, porque se vuelven a poner en valor edificios que eran maravillosos y que estaban, pues en este caso, en un uso y en un estado pues muy deplorables.
Sin duda. Luego, claro, Alcalá como población es lo que estamos mencionando. Ya no solamente es el parador, que ya es mucho, es la propia Alcalá, que tiene mucho para ver, para visitar, para recorrer.
Sí, mira, los 5 años que estuve yo allí era una sorpresa encontrar a clientes que continuamente venían de la ciudad de Madrid y se llevaban la sorpresa mayúscula de conocer una ciudad como Alcalá de Henares, pensando en su subconsciente pues que era una ciudad dormitorio, que era un poco lo que tenían un poco en ese concepto. El parador ayudó mucho a eso, a que viniese mucha gente de Madrid a conocer la propia Alcalá de Henares y encontrar una ciudad, pues eso, patrimonio de la humanidad, en el cual pues te encuentras edificios como el de la propia universidad, como hablábamos antes, pero también la Casa de la Entrevista, el lugar donde Isabel la Católica se entrevista con Colón para planificar, para preparar, para pensar ese viaje, que eso, pasar por esa calle y pensar que ahí ocurrió eso, a mí siempre me emociona. El Palacio Arzobispal, una cosa que nos une con Asturias, que es que, igual que nos pasa en Avilés, en Sabugo, Alcalá tiene una de las calles, bueno, la calle porticada con soportales más larga de toda Europa, 400 metros de calle, que a mí me respira y me huele un poco a esa ciudad universitaria mítica como es Bolonia, y lo vinculo y es maravilloso. Esas típicas calles que ya sabes que en el techo tiene la mirilla para mirar a quien estaba debajo, y esa calle, la calle Mayor, es una maravilla que además desemboca en la casa natal de Cervantes, que bueno, pues está siempre presente, por supuesto, en todo lo que sucede en Alcalá, pues siempre está la universidad por un lado y, por supuesto,
se recuperaron Cervantes. Incluso los espacios de Complutum de la época romana a nivel arqueológico, porque sí, incluso aquí tuvimos a uno de esos arqueólogos, sí, que habló hace un tiempo.
Recuerdo perfectamente, me encantó escucharle, porque sí, se recuperó, se ha puesto en valor, se sigue recuperando, es una excavación arqueológica viva que sigue sacando muchísimas cosas de ese esplendor que tuvo esa ciudad en la época romana, que fue impresionante. Por eso, si te das cuenta, de Alcalá de Henares podemos hablar horas y horas, y dependiendo el foco del momento de la historia donde queramos hablar.
Claro, claro. Oye, hablando también del parador y de esa vanguardia mezclada con la historia y no rompiendo ese equilibrio, premios, reconocimientos varios también con esta cuestión.
Sí, sí, como te decía, recibí varios premios, sobre todo esa integración patrimonial de arquitectura, de diseño y también hoteleros, porque es un parador y un hotel de máxima calidad, ¿no? Ahora mismo, para que te hagas una idea, se celebran en ese parador continuamente eventos y actos de un nivel altísimo, con la presencia de Su Majestad los Reyes. Tenemos el día 23 de abril siempre el
la
momento
de
la conmemoración de Cervantes, pero también la entrega de los premios Cervantes, que se hacen justamente en el patio trilingüe, en el Paraninfo, y es un momento de esplendor de la ciudad, con esa cultura, con esos autores que son una maravilla y que, bueno, pues me honro personalmente de haberlos tratado, conocidos, en un momento tan bonito de su vida, porque, como sabes, el premio Cervantes es un premio a toda la trayectoria, por lo tanto, siempre son personas mayores, entrañables, que
pero con un bagaje
con un bagaje increíble.
Impresionante, increíble. Claro. Oye, hay una lámpara artichoque, se llama. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, al final es un parador que combina un poco la modernidad con los edificios históricos y tiene, por ejemplo, sí, tiene una lámpara artichoque modelo alcachofa, que es la más grande que se ha construido jamás en la escalera principal que nos sube al claustro alto y que además ahí nos conduce a un lugar que nadie se debe perder si visita el Parador de Alcalá, que es el spa. El spa está en las antiguas bóvedas de la iglesia y es absolutamente excepcional. Es uno de los lugares arquitectónicamente más espectaculares que yo he conocido a nivel de vanguardia y sobre todo pues esa integración en un lugar como era la antigua iglesia. Para que te hagas una idea, como era un solar tan enorme con esos edificios de todas épocas, se utilizó muchas veces como plató de cine. Y se grabaron muchísimas películas en los años 80, en los años 70, en ese espacio de la serie Cuéntame, películas de Alex de la Iglesia, y en esa propia iglesia donde está el spa se grabaron también películas. Así que tienes también ese lugar donde encuentras, buscando un poco la cinematografía, rincones que te recuerdan.
Mencionaste antes a este personaje tan importante, ¿no? Juan March, que hablamos ahí de la Guerra Civil, de los años 30 y demás, que estuvo preso allí, pero que incluso se fugó, ¿no? Hay una historia ahí de fuga incluso.
Es apasionante, porque además, claro, como eran presos un poco diferentes en el sentido que eran muchos intelectuales, hablábamos de Sánchez Albornoz, de Juan March, pues tenían incluso pues un tratamiento pues un poco diferencial, ¿no? En ese sentido, y esta persona pues tenía ahí una vida de carcelaria, pero con sus cuidados, y en un momento determinado pues aprovechó y escapó, y luego ya sabemos toda la historia de Juan March. Sí. Lo que eso conllevó, ¿no?
Que llegó a ser funcionario incluso de estructuras penitenciarias, sí, y demás a posteriori
y tanto
sin duda. Oye, siempre me gusta preguntarte un poco por el tema gastronómico, ¿no? Igual que hacemos con Alberto Campa, a mí me gusta preguntarte también aquí por eso, porque la comida es importante en los paradores, también forma parte del viaje, y creo que aquí además la figura de Quijote está muy relacionada con el tema también gastronómico, ¿no?
Sí, es verdad que estamos en Madrid, por lo tanto el mercado nos ofrece de lo mejor, y en este sentido es verdad que el Parador tiene productos, sus dos restaurantes, tanto la Hostería del Estudiante como el restaurante Santo Tomás, que está en el propio nuevo Parador, pues una oferta fantástica de productos de mercado. Pero donde se pone el foco, y además se celebran jornadas, es en la cocina cervantina, es decir, toda esa cocina que se rescata de la lectura de los libros de Cervantes. Y ahí aparecen pues platos como la sopa boba, el guiso de las bodas de Camacho, ese pollo en pepitoria delicioso, los duelos y quebrantos, que es una especie de revuelto con un montón de embutidos, con chorizo, que es una maravilla, y sobre todo estando en un lugar plagado de conventos, plagado de espacio monacal, la dulcería. Y ahí, de verdad, tenéis que ir a probar la costrada. La costrada de Alcalá es adictiva. Yo tenía que controlarme una vez a la semana solamente, la tomábamos. Y en este caso es una maravilla, una milhoja con crema pastelera, con merengue, fantástica. Y fíjate, una cosa que es maravillosa, la tradición desde los años 30, las meriendas. Las meriendas en la hostería las frecuentaba, por ejemplo, García Lorca, y en este caso incluso ensayaba con la barraca.
La barraca estuvo por allí.
Exacto.
También, ¿eh?
Y en el patio de caballos, que es un patio precioso que tiene la hostería, y ensayaban, y las meriendas, pues para que veas lo que se merendaba, aparte de toda la dulcería, migas con chocolate. Las migas alcalainas con una taza de chocolate, y eso se sigue haciendo los domingos por la tarde, a tomar las migas con chocolate, las costradas, y fíjate, sobre todo las almendras garrapiñadas de las calarisas, que todavía se siguen haciendo y se siguen comprando en el torno. A mí me ha tocado tener que ir al torno a comprarlas para los detalles de los clientes del parador, y en este caso estar muy pendientes cuando trabajaban y cuando no, porque a veces tenían sus momentos de clausura que no había almendras garrapiñadas, que son también riquísimas.
Pero qué guapo esto, ¿no? De la unión de esa, del concepto literario del Quijote, mientras estás en la buena mesa, te
tal
hace
cual
viajar atrás.
Sí, ya sabes, la literatura describe muy bien mucha gastronomía, y tirar de ese hilo es muy, muy interesante, porque encima, bueno, pues hay interpretaciones. Claro, tú estás leyendo un plato que Cervantes ha descrito, pero tú haces una interpretación de ese plato,
claro,
lo más imaginaria posible, ¿no? También te quiero comentar ahora, y que estamos justamente en ese momento, que te hablaba también de la lectura yendo en el tren del Juan Tenorio, porque en las murallas de Alcalá, que son maravillosas, todos los 1 de noviembre se hace la representación multitudinaria del Juan Tenorio, porque además el ámbito teatral está muy presente en la ciudad, con un corral de comedias de los teatros más antiguos que tenemos en España, original, que es una auténtica maravilla, que es simplemente quien vaya a visitar la ciudad y coincida que haya una representación, que lo conozca, porque está exactamente como se encontraba el corral de comedias y es una auténtica maravilla.
No, apuntároslo, ¿eh? El próximo fin de semana, ¿eh? El sábado 1 de noviembre, o sea, se corresponde precisamente con esta cuestión del Tenorio. Hay un museo arqueológico incluso también allí interesante. Es que hay varias visitas para...
Claro, aquí. Es que está el Museo Arqueológico Regional. Es decir, el museo no está en Madrid, sino que está en la ciudad de Alcalá de Henares y es una maravilla porque tiene una colección fabulosa y tiene mucha importancia.
Bien comunicado, porque ya veis, hombre, podemos ir con el coche, lógicamente, pero ese viaje en tren, luego cercanías, todo buena comunicación, para llegar a esa Complutum, esa antigua Complutum romana, esa Alcalá de Henares, y rememorar a personajes tan importantes en la historia de España, el propio Jovellanos, que lo mencionamos antes y que no podemos olvidar, que estuvo por allí,
por supuesto,
en el colegio allí de San Ildefonso.
Un paisano nuestro ilustre.
Tan importante, pero con el trasfondo, que siempre lo mencionamos, de en este caso, ese parador de Alcalá de Henares en nuestras salidas por España, en las cercanías de Madrid, a 25 minutos ahí con el cercanías, bien cerquita, valga la redundancia, que hoy nos ha hecho viajar a él, pues el director del parador de Cangas Donís, Ignacio Bosch, que como siempre lo hace, pues nos traslada con su voz a esos lugares mágicos y siempre con paradores. Muchas gracias, Ignacio, como siempre, y nada, hasta el próximo, a ver a dónde vamos la próxima vez.
Pablo, muchísimas gracias, ya lo estoy pensando, va a ser muy bonito.
Eso seguro, gracias.
Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985 13 70 25. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
Llega el boletín de noticias, pero a continuación, de nuevo, un buen día para viajar. No os despeguéis de la radio, primero la información y a continuación, un buen día para viajar.
Show you how to fly. When you get tired of the crap, baby, move over here and maybe buy some of mine.